Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Rematamos una semanita marcada por grandes celebraciones. El Día Mundial del Lavado de Manos, el Día Mundial de la Mujer Rural, que celebraron más de 7 millones de españolas reivindicando su papel esencial para mantener vivo el mundo rural, su lucha contra la pandemia de la COVID-19 y su gran protagonismo a la hora de alimentar el mundo. Una actividad, la alimentación, que también celebró ayer viernes su gran día. Mujeres que aún tienen un gran trecho por recorrer para igualar el peso de los hombres en esta actividad agropecuaria, y no porque ellas sean pocas, sino porque su labor es casi transparente y pasa desapercibida, sobre todo de cara a las administraciones y a la propia sociedad. Una semana esta en la que se ha abierto aún más la brecha que separa a las distintas comunidades autónomas a la hora de fijar una postura nacional que llevemos a Bruselas para ver si ya por fin esta semana que entra y en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura que se va a celebrar en Luxemburgo, bueno, pues pueden cerrar su propuesta de política agrícola común y se puede empezar esa negociación a tres bandas, el trílogo que nos permita llegar al final del año con una política agraria ya definida de aquí a 2027. Y déjenme aquí que haga un pequeño paréntesis y que les explique que, nos guste o no, la agricultura y la ganadería son dos actividades reguladas exclusivamente desde Bruselas, y si queremos formar parte del entramado negociador y receptor de ayudas comunitarias, no nos queda más remedio que hacer nuestra su terminología. Y eso implica hablar de resiliencia, de cambio climático, de pacto verde, de biodiversidad, porque mientras sigamos perteneciendo a este club, las normas las ponen ellos y nosotros nos adaptamos. También, por supuesto, los periodistas, yo misma, cuando tratamos de contarles y explicar lo que se negocia y lo que nos jugamos allí. Y dicho esto, ya puestos a jugar, el game over está a puntito de producirse en el divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido. Un Brexit sin acuerdo lo tenemos cada vez más cerca y muchos de nuestros sectores productores temen las consecuencias que pueda tener la pérdida de este importante mercado en un contexto especialmente complejo por el impacto de la pandemia. Una pandemia que nos vuelve a confinar, que sigue sacrificando a la hostelería y que cada vez hace más dificultosa la conciliación entre la economía y la salud. Todo indica que antes o después saldremos de la crisis sanitaria, tan pronto como llegue la vacuna para la COVID, pero no está claro que esta crisis económica tenga fin a corto y medio plazo, especialmente si nos empeñamos en seguir sangrando a sectores estratégicos y generadores de empleo para lograr una liquidez que no somos capaces de obtener en Europa y que buscamos en esta ocasión subiendo el IVA de las bebidas azucaradas, de los refrescos, un IVA que va a pasar del 10 al 21%. Pero bueno, no tenemos que olvidarnos que en Enclave Rural lo que hacemos es descubrir placeres del paladar que podemos disfrutar en casa, como, bueno, pues lo que vamos a abrir hoy en el cofre de los sabores. Vamos a hablar de los caquis y, por supuesto, de un gran producto de la semana que ha celebrado también su Día Mundial, el pan, que ya saben además que las penas con pan son menos. Así que, si les parece, y Amalio desde la dirección técnica está de acuerdo, vamos a por ello.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues si les parece, vamos a empezar hablando de la pérfida Lyon, que ayer viernes, bueno, pues ya anunció que se estaban empezando a mover en un escenario crítico de cara al divorcio con la Unión Europea, y es que el Reino Unido ya está vislumbrando a muy cortito plazo un Brexit duro, un Brexit a las bravas que, bueno, pues se impactaría en algunos de nuestros sectores. Pero que les voy a contar yo, teniendo al otro lado a Javier Santa Cruz, a nuestro analista internacional que conoce el mercado británico y a los británicos como si los hubiera parido. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, tú decías, no va a llegar la sangre al río. ¿Cómo está la cosa?
Y la sangre no llegará. Sigo firmemente en este pensamiento, porque lo que se ha producido esta semana, igual que ocurrió también por estas fechas del año pasado, es el lanzamiento de otro órdago de un órdago negociador por parte del gobierno británico. El año pasado lo fue al Parlamento para a su propio Parlamento para votar el último de los acuerdos a los que se había llegado con Bruselas, y en esta ocasión es directamente a Bruselas. Por tanto, tanto en un caso como en el otro, el escenario es prácticamente el mismo, es decir, estaremos durante unas cuantas semanas todavía, no será pronto, pero dentro de unas semanas pues se volverá a reconducir la situación, porque al fin y al cabo, seamos realistas, los puntos de desencuentro no son tan grandes como parecen, y sobre todo cuando lo que está en juego son disputas comerciales que son el pan nuestro de cada día desde hace más de 20 años en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, yo creo que a uno de los temas a los que hay que prestar especial atención es al acuerdo pesquero. Y en ese sentido, el acuerdo pesquero, que ya el año pasado no hubo manera de llegar a un acuerdo específico sobre ello, ahí es el punto de fricción donde probablemente sea más difícil, junto con algunas de las especificidades de aduana, sobre todo de requerimientos de no arancelarios entre la isla británica e Irlanda del Norte, o sea, en ese cortafuegos que se establece entre lo que Irlanda del Norte, que queda dentro del espacio aduanero europeo, frente a las islas británicas que quedan fuera de él. Entonces, esa es la realidad, ese es el punto al que han llegado, y igual que nos pasa con Trump, igual que nos pasó el año pasado y en los años anteriores, yo lo que pido es, primero, leer entre líneas; en segundo lugar, no ponernos nerviosos; y lo tercero, recolectar la mejor información al respecto, y esto desde luego, y un poquito, y saber un poquito de estrategia, ¿no? Y en ese sentido, vamos, es de manual el órdago negociador que ha lanzado el primer ministro Boris Johnson.
Bueno, pues esperemos que efectivamente el sector pesquero nacional no sea el pagano, porque nosotros no solamente tenemos flota mixta, es decir, que de capital español y británico, sino que España, cuando entró en la Unión Europea, ya tenía muchas cuotas históricas consolidadas que tuvimos que negociar para poder faenar en esas aguas, bueno, pues comunitarias, y ahora que pasan a ser aguas extracomunitarias, pues sería una faena. Ahí tenemos una flota muy importante, sobre todo la que se dedica a la pesca de la merluza y del rodaballo, y en fin, pues sería lamentable perder esas posibilidades de pesca para un sector que además lo está pasando especialmente mal. Javier, tenemos muchos asuntos en el tintero. ¿Te parece que repasemos la actualidad con otras noticias en el bloque de breves y seguimos hablando de, bueno, qué va a pasar la semana que viene con la PAC y, bueno, qué estás tú palpando por allí por Bruselas de los pactos de reconstrucción? Dame un minutito y enseguida vuelvo contigo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León han crecido en el pasado ejercicio un 12,2% hasta los 2.500 millones de euros. Los sectores con mayor facturación en las cooperativas castellano-leonesas han sido los de cultivos herbáceos, seguidos por el de fabricación de piensos, el de suministros y el de ovino. Por provincias, las cooperativas que tuvieron una mayor facturación están en Zamora, seguidas por Valladolid y Palencia. El estudio que ha realizado Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León refleja que el crecimiento que están experimentando las cooperativas está siendo especialmente significativo en aquellas que realizan una mayor apuesta por la profesionalización, la diversificación y la prestación de servicios a sus socios agricultores y ganaderos, que en esta comunidad autónoma se acercan a los 38.000. Bajo el lema Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos, Nuestras Acciones Son Nuestro Futuro, Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento en el Día Mundial de la Alimentación, que hemos celebrado este pasado viernes, a la solidaridad y a la cooperación frente a la amenaza a la seguridad alimentaria que supone esta pandemia de la COVID-19. Según la ONU, el coronavirus podría empujar este año al hambre a entre 83 y 132 millones de personas en función del escenario económico. En España, el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, coordina el programa de asistencia alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos, que este año tiene previsto distribuir más de 88 millones de kilos de alimentos. El Gobierno de España va a incluir en los presupuestos generales del Estado para 2021 la subida del IVA a las bebidas azucaradas. Este impuesto va a pasar del 10 al 21%, según consta en el plan presupuestario que se ha remitido este pasado jueves a Bruselas. La medida, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables, se sumará a otros cambios fiscales ya conocidos, como la entrada en vigor de los nuevos impuestos digital y financiero, la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, o las medidas incluidas en el proyecto de ley frente al fraude fiscal aprobado esta semana. Los fabricantes de refrescos consideran que la medida anunciada por el Gobierno para elevar el IVA a sus productos del 10 al 21% tiene un claro componente ideológico y perjudicará gravemente a un sector ya de por sí golpeado por la pandemia y muy asociado al cierre del canal Horeca. Beneficiarios de 7 comunidades autónomas comenzaron ayer a recibir los 1.991,5 millones de euros de anticipos de la política agrícola común correspondientes al 70% de las ayudas. Un anticipo que se ha elevado del 50 al 70%, según ha recordado el ministro esa misma semana, que en esta semana del estado de alarma pidió al comisario europeo de Agricultura un incremento de ese porcentaje, una reclamación a la que terminaron sumándose otros países miembros de la Unión Europea. Un 57% del empleo que generan las empresas del sector del ecoturismo lo ocupan mujeres, según el último informe del Observatorio del Ecoturismo en España, que refleja datos del año pasado, de 2019. Una de las principales conclusiones del observatorio es que por tercer año consecutivo se muestra que los espacios naturales son destinos turísticos en sí mismo. Efectivamente, el espacio protegido, visitarlo y conocerlo es el motivo del viaje del 73% de los turistas que han sido encuestados. Esto debería constituir un esfuerzo para que se dote a los gestores de estos espacios de recursos suficientes para tener el producto cuidado y bien gestionado.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Pues ya estamos aquí otra vez, Javier. Ya hemos visto algunas de las noticias que marcan la actualidad agropecuaria esta semana. Cuéntanos, ¿qué se está cociendo en Bruselas?
Pues estamos a la espera de, se celebra dentro de muy poquitos días del Consejo de Ministros de Agricultura, básicamente el intercambio de pareceres, ¿no? O la discusión entre las áreas de medio ambiente, sostenibilidad, cambio climático y agricultura, pues continúa más o menos en los mismos términos en los que lo hemos ido comentando en las últimas semanas. Y concretamente en el caso de los fondos de reconstrucción, ahí las cosas han cambiado probablemente a peor para España, porque se lo ha ganado a pulso, entre otras cosas, que es el llevar la arbitraria reforma que quiere llevar a cabo el gobierno Sánchez del órgano de gobierno de los jueces, llevarlo a la Comisión Europea, y al mismo tiempo que la Comisión Europea estaba advirtiendo a Polonia y a Hungría por la calidad del Estado de Derecho y la calidad de las instituciones como condicionantes para recibir estos fondos, lo mismo puede suceder para España. Hemos visto algunas movilizaciones interesantes, sobre todo por ejemplo de pequeña y mediana empresa, la cual está preocupada, y no es para menos, para ver cuál es la capacidad que van a tener de poder presentar sus propios proyectos y, por tanto, que formen parte de la cartera de proyectos que tiene que el gobierno español irá actualizando en Bruselas en los próximos meses. Es importantísimo que las inversiones tractoras cuenten con un fuerte componente de pymes y, por tanto, pues que haya no solo las grandes compañías puedan participar, y es muy importante que lo hagan, sino también pues que haya dinero y que haya una capacidad, por tanto, de las pymes para poder generar esos proyectos. Por ejemplo, uno de los organismos que también se está posicionando de una manera muy positiva al respecto es la Cámara de España, y como uno de los vehículos pues más importantes, de aglutinadores de pequeñas y medianas empresas. Y en esto es el punto en el que concretamente estamos. El envío del plan presupuestario de España a Bruselas, pues veremos en las próximas semanas el más que probable rechazo, por parte de la Comisión Europea. Ahí lo que vimos fue, en lo enviado, ha sido recortes en algunos, en algunas áreas ministeriales, y entonces hay que destacar cómo, aunque no tiene demasiado detalle, no es baladí lo que con respecto a agricultura se refiere.
Pues ya nos has dejado chafados para lo que queda de programa, Javier, así que no te hago más preguntas. Te dejo que descanses, que relajes y ya iremos viendo. Muchísimas gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Las noticias del sector.
Los hogares españoles aumentaron considerablemente la compra de bebidas espirituosas, vinos y huevos el pasado mes de julio. En concreto, las compras de bebidas espirituosas subieron un 41%, el de vinos y de bebidas derivadas del vino un 21%, y encabezan el listado de incrementos de consumo los huevos, que crecieron un 11,6% hasta los 35,3 millones de kilos. En julio la compra aumentó en todas las categorías excepto en la de pan, que bajó en volumen un 2% respecto al mismo mes de 2019, y un 3% en valor. El consumo per cápita de pan se ha situado en apenas 2,5 kilos. En general, los hogares españoles aumentaron un 6% sus compras de alimentos y bebidas en ese mes de verano, un incremento menor que el registrado en meses anteriores, según se desprende de los últimos datos del panel de consumo en los hogares del Ministerio de Agricultura. También el consumo de legumbres en los hogares españoles ha mantenido su tendencia alcista en los últimos años y ha experimentado un incremento del 4,47% a lo largo del año 2019. El cambio de tendencia, que comenzó a manifestarse en 2016, que es el año declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Legumbres, parece haberse afianzado en los hogares españoles, consiguiendo un incremento del 4,47%. El consumo per cápita ya ha subido a los 3,35 kilos por año y personalmente frente a los 3,20 de años anteriores. Los datos nos muestran que Cantabria es la comunidad autónoma con mayor consumo y empleo en sus cocinas de este componente esencial de la dieta mediterránea, con casi 5 kilos de consumo per cápita, seguida de Cataluña y Navarra. A la cola tenemos a los canarios con apenas 2,8 kilos y también quedan por debajo de los 3 Galicia y Andalucía. La Sociedad Española de Agricultura Ecológica ha pedido a la Comisión Europea una apuesta decidida por la producción ecológica en la hoja de ruta del Plan de Acción y que ésta se alinee con la estrategia de la Granja a la Mesa y el resto de políticas públicas. Para la asociación es importante no repetir los errores del plan definido para el periodo 2014-2020 y por ello apuesta por definir objetivos claros, cuantitativos y específicos, así como establecer un calendario de ejecución y apoyarlo con un presupuesto específico y suficiente. Para los productores de agricultura ecológica, la Comisión debería implicar a las administraciones a todos los niveles y contar con el sector ecológico, la sociedad civil y a los agentes del sistema alimentario. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, que hemos celebrado este pasado viernes 16 de octubre, insiste en la excesiva concentración que existe en la distribución y destaca que el 50% de la alimentación está en manos de solo 5 operadores. La organización destaca que el mercado de gran consumo habría crecido un 13,7% y se espera que cierre 2020 con un incremento de casi el 15%. Sin embargo, este crecimiento no se traslada a los productores de los alimentos, con una brecha de precios en origen-destino que supera el 46% y que imposibilita que se mejore la renta de los agricultores y los ganaderos.
Las noticias del sector.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta. Y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ha sido una semana muy importante de días clave. Hemos celebrado, además consecutivos, el Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Internacional de la Alimentación. No es casualidad que vayan uno detrás de otro, y es que ambos están absolutamente interrelacionados. Si el año pasado Naciones Unidas nos decía que el Día Internacional de la Mujer Rural tenía el lema de mujeres resilientes para combatir el cambio climático. Este año la resiliencia se pedía para las propias mujeres rurales que han tenido que pelear además con la pandemia de la COVID-19. Aquí en España y en los países desarrollados no hemos notado quizá ese impacto porque tenemos acceso al agua, al saneamiento, a unas condiciones higiénicas. Y bueno, aunque es verdad que la pandemia sí que ha abierto algunas brechas y ha acrecentado las desigualdades en zonas que están en vías de desarrollo o en países pobres, pues lógicamente es mucho más agudo el impacto de la pandemia en las mujeres que en cualquier otro segmento de la población. Pero aquí en España han sido casi 7 millones de mujeres las que han reivindicado su papel como, bueno, pues mantenedoras de un mundo rural vivo, hacedoras de alimentos, son las encargadas de alimentarnos a todos y sobre todo por mantener cohesionado nuestro territorio. Como en otras ocasiones nos acompaña Teresa López. Muy buenos días, Teresa, y muchísimas felicidades con retraso.
Muchas gracias, María.
Bueno, ¿cómo habéis? Ha sido un año diferente en la celebración. Me consta que habéis echado el resto, habéis apostado por las nuevas tecnologías y por todo lo que nos facilita Internet para que este día no pasara sin una celebración en condiciones. ¿Qué es lo que habéis reivindicado este año y qué es lo que tenemos que seguir poniendo en valor para que la mujer rural tenga el papel y la visibilidad que le corresponde al peso que ocupa en la agricultura y la ganadería?
Pues efectivamente, este año ha sido muy especial, tanto que pensamos mucho cómo celebrar este 15 de octubre, porque la pandemia pues impide que nos juntemos, pero a nosotras cuando las cosas no nos van bien, lo que mejor nos funciona precisamente es juntarnos, hablar, escucharnos y aprender unas de otras. Así que decidimos intentar hacer eso o algo parecido a través de este mundo virtual, ¿no?, en el que tanto estamos aprendiendo, y contamos, la verdad, con la participación de muchísimas mujeres. Echamos muchísimo de menos a todas las que deberían de estar presentes en esta celebración y lo estaban a través de las pantallas, ¿no?, en sus pueblos, en sus casas, algunas incluso juntándose de poquitas en poquitas en sus lugares de origen, pero en todo caso tratando de alzar la voz, dispersas, pero alzando la voz juntas para reivindicar el papel de las mujeres en el futuro del mundo rural. Somos determinantes, tú lo decías. Hemos sido determinantes también durante la pandemia. En el mundo rural español, las mujeres rurales han sido fundamentales como red básica de apoyo en los pueblos, sobre todo al inicio de la pandemia. Cuando las administraciones y los servicios que dependen de las administraciones llegaron, las mujeres ya estaban organizadas, ya se estaban cosiendo mascarillas, repartiendo la comida a las personas mayores, organizando el reparto de tareas escolares de los niños, y todo eso además de seguir adelante con sus explotaciones, tratando de comercializar o de imaginar cómo comercializar unos productos que muchas veces se quedaron colgados, porque se cerraron las ferias, se cerraron los mercados, se cerró la hostelería. Ha sido un año tremendamente complicado, pero precisamente queríamos reflexionar sobre todas estas dificultades y alzar la voz diciendo que nos tienen que escuchar, que necesitamos respuestas, que necesitamos servicios, que se nos ha de tener en cuenta, porque sin nosotras el rural no tiene futuro.
Está claro, Teresa, tú hablabas de las explotaciones. Yo no sé si es una percepción mía, pues porque, bueno, pues os sigo con pasión y estoy muy metida en todos los movimientos que tenéis en redes sociales, pero yo cada vez veo más mujeres en la ganadería y en la agricultura liderando, no siendo titulares, fíjate, de las explotaciones, pero sí liderando sobre todo esa parte que hablabas tú de comercialización. No hay grandes emprendedoras entre las mujeres. Y sin embargo, ese peso, no estamos hablando de amas de casa que viven en los pueblos y que se dedican a sus labores y que tienen, bueno, pues actividades de ocio. No, son profesionales de la agricultura y de la ganadería que, sin embargo, de cara a las administraciones no son tal. ¿Qué es lo que está fallando?
Pues llevamos demasiado tiempo encasquetadas en ese papel, ¿no?, en un trabajo invisible que se sigue considerando en muchas ocasiones ayuda familiar y que impide que se le dé el valor justo y el reconocimiento. Algo que creíamos que se solucionaría cuando se promulgó la ley de titularidad compartida, pero nos ha quedado claro que los avances legales son importantes, pero luego, para que se hagan reales, que sean derechos efectivos de las mujeres que están en la agricultura, pues se necesitan incentivos y se necesita una apuesta por parte de las administraciones. Nosotras creemos que ha llegado el momento de visibilizar de una vez por todas el papel relevante que tienen las mujeres en la agricultura familiar, y la titularidad compartida probablemente tiene que ser esa figura por la que apostar, porque las mujeres estamos en la agricultura familiar, solemos desaparecer cuando esa agricultura evoluciona hacia industrial. En la agricultura familiar además desempeñamos un papel clave en la parte de diversificación, en la comercialización, en la venta directa, como tú decías, cada vez con un papel más activo, más visible, y que es un papel que se tiene que empezar a reflejar en las cifras y en el peso que realmente ocupamos, pero no aparece en las estadísticas.
Estamos en un momento muy especial, Teresa, porque, bueno, pues más allá de la pandemia que ha evidenciado, ¿no?, todas las brechas que dividen pues el mundo urbanita y ese acceso a tantísimos servicios y el mundo rural y las carencias que arrastra, que están ahí, que se han hecho muy, muy evidentes en estos meses de atrás. Estamos en un momento importante porque es la hora de corregir esas desigualdades. Uh-huh. Vamos a tener un montón de fondos europeos, pues del Fondo de Reconstrucción, el Pacto Verde, la propia política agrícola común, y la inclusividad va a estar en todas esas líneas de financiación. ¿Van las mujeres a liderar esa reconstrucción también a partir de Europa?
Pues ese es nuestro objetivo, y precisamente de eso estuvimos hablando ayer, que ahora que tenemos la oportunidad de pensar cómo reconstruimos este país, cómo lo hacemos más sostenible, más equilibrado, pues tienen que escucharnos, porque realmente tenemos mucho que decir en todos los ámbitos. Se está hablando de transición ecológica de la economía y nosotras estamos al frente y queremos que nos escuchen. Se está hablando de digitalización y nos parece imprescindible y queremos ser protagonistas también de esa digitalización cuando llegue al territorio rural, para poder ser usuarias y beneficiarias de esa tecnología. Pero lo que tenemos claro es que la digitalización no va a servir de nada si no va acompañada de toda esa prestación de servicios fundamental, porque las mujeres en el mundo rural se quedan con sus familias, y lo que está demostrado es que cada vez están menos dispuestas a renunciar a cosas fundamentales para continuar viviendo en sus pueblos. Y además es de justicia, no tienen por qué estar continuamente con una vida de renuncias. Pero en todo caso, la digitalización tiene que ser una oportunidad, y el acceso a una tecnología que también dé respuesta a nuestras necesidades.
Y unos servicios, Teresa, que también vale la pena mencionar. Estamos acostumbrados y los damos por hecho, pero vosotros carecéis muchas veces de una asistencia sanitaria, de un acceso a la educación para todas las edades, de redes de transporte que os acerquen a esos servicios, incluso a las ciudades. Es mucho más que la tecnología, son cosas esenciales que damos por hechas, pero de las que vosotros carecéis.
Efectivamente, son servicios básicos. No estamos pidiendo ningún lujo, ninguna locura. Lo que estamos planteando son medidas razonables y asequibles. Y en definitiva es tener esos servicios básicos que deberían de ser derechos de ciudadanía, ¿no? Un derecho a un transporte si te quieres quedar a vivir en tu pueblo, o derecho a tener el acceso a una sanidad en un tiempo razonable o garantizada, ¿no? El acceso escolar, el transporte, en fin, es un mínimo que se necesita si lo que pretendemos es que quienes estamos en el medio rural nos quedemos en él y podamos también atraer el regreso de quienes marcharon e incluso la llegada de nuevas personas.
Hombre, está claro que el teletrabajo también dará un impulso, ¿no? Yo creo que para cohesionar el territorio, y quizá a través de esas personas que lleguen a trabajar a los pueblos y a darles vida, también nos ayuden a vosotras a daros visibilidad. Pues Teresa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y muchas felicidades de verdad para ti y todo el colectivo de mujeres rurales españolas que representáis.
Pues muchísimas gracias de verdad a ti y felicidades a todas las mujeres rurales y mucho ánimo, porque en esto estamos embarcadas y cada vez más visibles y convencidas de la grandeza, ¿no?, del objetivo.
Está claro. Pues pasamos un fin de semana. Teresa, un saludo.
Igualmente, gracias.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Pues después de la gélida madrugada que vivimos la noche del jueves al viernes, este fin de semana parece que van a predominar los cielos poco nubosos o con nubes altas en gran parte del país. Únicamente se esperan precipitaciones dispersas, en general débiles, en el litoral central catalán y en Baleares, en el entorno de Galicia, y a lo largo de todo el fin de semana en las islas occidentales de Canarias. El sábado y el domingo tenderán a ascender de manera generalizada, aunque las temperaturas nocturnas van a continuar siendo bajas. Se producirán intervalos de viento fuerte, sobre todo en el Ampurdán, y mañana domingo de levante en el estrecho. Para la semana próxima vamos a tener un tiempo marcado por el acercamiento a la península de una borrasca atlántica, aunque con bastante incertidumbre en su posición exacta y en su evolución. Es posible, eso sí, que se sitúe al oeste y que sea bastante profunda. Eso quiere decir que va a generar centros de bajas presiones y que irá desplazándose posteriormente hacia las Islas Británicas. De esta manera esperamos precipitaciones abundantes, sobre todo en el norte, en el nordeste peninsular, y el mar en toda la mitad noroeste, miércoles y jueves casi en toda la península. Podrán ser localmente fuertes o persistentes e ir acompañadas de tormentas el lunes en el oeste de Galicia, el martes en el cuadrante noroeste y norte de Extremadura y miércoles y jueves en amplias zonas del oeste y centro peninsular y Pirineos. Ya a partir del viernes, aunque es probable que las lluvias sean menos abundantes, seguirán afectando a varias zonas de la península. En cuanto a las temperaturas, empezarán a subir el lunes y bajarán de martes a jueves, volviendo a subir para el fin de semana.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
En Clave Rural, con María Santos.
Estamos ya dando los últimos coletazos a la vendimia. De hecho, ya lo que está prácticamente pendiente es la vendimia tardía, esa uva que ya está madurada pero sigue concentrando azúcares en la viña y que, bueno, pues ya en las próximas semanas terminarán de recogerla. Pero hoy, precisamente de lo que vamos a hablar, es de un estudio sobre los costes de producción de la uva para la elaboración de vinos que ha elaborado la Organización Interprofesional. Un estudio que venía siendo muy esperado y muy demandado por el sector, sobre todo en una campaña donde el cierre del canal Horeca, el hecho de que las bodegas tengan muchas existencias de vino que no han podido vender y que, bueno, pues hayamos tenido una cosecha bastante buena, pues ha dejado unos precios en origen y un sabor de boca agridulce en los viticultores. Vamos a hablar de este estudio y lo vamos a hacer de la mano de una responsable de la Organización Interprofesional, Susana García Doya. Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, era un estudio que estaban esperando como agua de mayo en el sector y que tenían muchas ganas de saber ¿cómo se estructuraban los costes de producción de uva para la elaboración de vino en España? ¿Cuáles son las principales conclusiones que habéis presentado?
Hemos presentado el estudio efectivamente ayer en un webinar y yo creo que la principal conclusión que tenemos es que los costes en viticultura son muy complejos, que tienen una variabilidad muy alta. Cada viña es un mundo que depende, tanto del tipo de cultivo, los factores internos como el perfil del viticultor, el destino de la producción, la edad de la viña, las condiciones ese año. Bueno, es un conjunto de variables muy complicados. Pero lo que hemos puesto a disposición de todos los viticultores, todos los que se dedican al noble empleo del cultivo de la vid, es una herramienta con la que van a poder, calcular sus costes fácilmente. Y bueno, y gracias a lo que hemos testado con viticultores de toda España y a la ampliación que vamos a hacer en los próximos meses, pues tendrán también elementos de comparación con otros viticultores de su, sino con los resultados agregados medios, pues para su tipo de cultura de cultivo y su zona.
Hablaba Susana de, bueno, pues de la variabilidad. Lógicamente, no sé si el estudio lo habéis hecho por regiones, si lo habéis hecho por variedades de uvas, si lo habéis hecho por localización geográfica. ¿Cómo habéis estructurado el estudio? Bueno, pues para tener esa herramienta que permita a cualquier viticultor de cualquier región española poder calcular sus costes y establecer un precio que le cubra de cara a la próxima campaña ya.
Claro que sí. Pues el estudio, lo que hemos hecho es coger los tipos de cultivo más característicos. Coger el vaso o la espaldera, secano, regadío, ambas, y también el cultivo en parral, que es muy típico, sobre todo en Galicia, es muy característico. Entonces, esos tipos de cultivos se dan en toda la geografía española y lo que hemos hecho después es agruparlos por comunidades autónomas porque era la unidad que teníamos así de primera mano, ¿no?
Hablabas antes de una segunda fase del estudio, ¿no? Me imagino que la complejidad de obtener esta herramienta os ha dado pie a seguir en los siguientes meses. A lo largo de 2021, ¿en qué parte vais a poner el foco?
Bueno, vamos a seguir. La metodología ya la tenemos y está a disposición de todo el mundo en la página web de la Interprofesional del Vino. Y lo que vamos a hacer es ampliar la muestra de viticultores por toda la geografía española, con, bueno, pues esos tipos de cultivo que hemos dicho, y ahora mismo estamos justo estudiando cómo hacer esa muestra, intentar pues buscar poder agrupar después pues por denominación de origen, o estamos también viendo el cultivo ecológico. Estamos viendo un poco cómo distribuir la muestra porque no es nada fácil. Al final lo que queremos es que los viticultores pues tengan esta herramienta para la mejor gestión productiva y comercial de su viñedo y que puedan, por ejemplo, ver, uy, pues yo veo que aquí la media de mi zona se gasta menos en fitosanitarios que yo, oye, se gasta más en poda, o se gasta, oye, qué eficiente soy en tal ciclo del cultivo de la vid.
Más allá, Susana, de esa mejora de la eficiencia individual de cada viticultor, ¿cuál es el objetivo que tiene el poder establecer una herramienta que te ayude a determinar los costes de producción que tienes en tu explotación?
Vamos a ver, estamos intentando desde la Interprofesional dotar al sector de buenas herramientas que mejoren la gestión en general de cada uno y también la transparencia, pero el uso en cualquier caso pues tiene que ser individual.
Está claro que de lo que se trata es de apoyar, ¿no? Y ayudar a ser más eficientes a cada uno de los productores. ¿Qué acogida habéis percibido?
Bueno, pues yo creo que ha sido muy buena. Ayer, por ejemplo, tuvimos un seminario online que se conectaron, bueno, pues como 400 personas, que tuvimos un momento de caos porque se bloqueó la conexión al principio. Y bueno, pues todos los comentarios han sido muy muy positivos. Sobre todo es una herramienta muy muy potente, muy exhaustiva, que se puede adaptar a cada uno y que con esto nos puede dar ideas para otros pasos, futuros pasos, ¿no? Nos hablaban de hacer una app, puede tener muchas aplicaciones posteriores. Incluso, ¿por qué no?, extender este modelo de cálculo de costes de herramientas a otros eslabones de la cadena de valor del vino, por ejemplo, la elaboración.
Bueno, eso también puede ayudar también a aportar transparencia, ¿no?, a la cadena de valor que hablamos siempre, y de cara a fijar precios, porque los precios no se pueden fijar nunca de una campaña a otra, pero sí el establecer esos baremos y cumplir la ley para que por lo menos se puedan cubrir los costes de producción. ¿Tuvisteis ocasión de hacer una valoración así preliminar de cómo se ha desarrollado la campaña ahora que ya la tenemos prácticamente cerrada, la vendimia?
Pues la verdad que no. Estuvimos muy centrados en el estudio, que es muy profundo, muy complejo. Nos acompañó el doctor Raúl Compés, que ha sido el investigador, que nos dio todo lujo de detalles de la investigación, y estuvimos muy, muy, muy centrados. La campaña, yo creo que lo que es la vendimia estrictamente, en general, ha sido buena en cuanto a cantidad, a calidad, aunque sabemos que ha sido desigual en España, con problemas en el norte, en Cataluña, hemos oído sobre todo pues de mildio, etcétera.
Bueno, lo que está claro es que en cualquier caso sí habéis conseguido que la vendimia controlara los focos de COVID, y a mí eso ya me parece un éxito increíble, porque hay muchísimo jornalero y muchísimo movimiento y trasiego de empleados, y el que no se haya convertido en un foco de transmisión ni generador de brotes, pues ya de por sí es un éxito, ¿eh? Para todo el sector, que me imagino que habrá sido un reto muy importante.
Pues ha sido un reto muy importante, pero hay mucho trabajo detrás de las bodegas, de los viticultores, de organizar cuadrillas, de aplicar medidas sanitarias, y la verdad que gracias a Dios ha ido razonablemente bien.
Bueno, pues eso es un éxito que hay que destacar, y bueno, si bien este sector al principio se le señaló mucho, porque sí que es verdad que, bueno, pues cuando empezaron a recogerse las frutas, sobre todo con las personas que venían de Centro Europa, se produjeron algunos brotes, aprendimos la lección y desde ese momento el sector agrario dejó de ser un foco de contagio para convertirse en todo lo contrario, un ejemplo de control y de prevención.
Desde luego.
Pues Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que disfrute el fin de semana.
Pues igualmente un saludo a todos los oyentes de Enclave Rural y muchas gracias por la oportunidad de explicar nuestro estudio.
Hombre, solo faltaba, y además, bueno, pues invitarles a que tiren un poquito del sector, y siempre hay una buena ocasión para una copa de vino.
Muchísimas gracias, en ello estamos.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues escuchando esta sintonía, ya saben ustedes que a quien voy a saludar es a Mariam Esmailpour. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo traes de lleno hoy el cofre?
Pues hoy tenemos una fruta también de temporada. No sé si lo sabes de qué vamos a hablar, más o menos. No es una fruta, digamos, ancestral como las que hemos estado hablando estas semanas. No es tan conocida, pero hoy vamos a presentarlo de tal forma que, vamos, se les va a hacer la boca agua a los oyentes y lo van a comprar, estoy segura.
Pues dime de qué fruta se trata, porque para mí hoy es una sorpresa también. Yo hoy no he abierto el cofre de los sabores.
Ah, no, pues te la abro yo. Vamos a hablar de una fruta dulce, muy fácil de comer y con un alto contenido en agua, lo que le hace ideal para purificar y renovar el cuerpo, y también está lleno de antioxidantes naturales. Su forma, pues es una baya comestible de piel lisa, brillante y de color amarillo, a veces anaranjado o incluso rojo intenso, y es muy parecido a un tomate.
Ay, pues ahora sí que me lo dices, y es de temporada, ¿no? Estamos ahora justo en temporada.
Estamos en la temporada, justamente.
Bueno, pues ya sé, estamos hablando de los caquis.
De los caquis, efectivamente. Y aunque parezca mentira, cuando hablamos del color caqui estamos hablando del color en verde, digamos, un poco pardo, pero en realidad no es el mejor momento, cuando veamos ese color en la fruta, de consumirlo. Hay que esperar a que estén, como decíamos, anaranjados o de un color rojo intenso. Y entonces
es que es verdad que parece un tomate. Es un tomate clarito, más de un anaranjado más homogéneo que el tomate, pero es verdad que la forma es muy similar.
Muy similar, vamos, yo diría que son muy parecidos, son hermanas, diría yo. Pues mira, este fruto, María, es originario de China y Japón. Hay una discusión ahí que no saben si es Japón o es China, pero bueno, eso a nosotros de momento no nos incumbe. Donde se cultiva, en China y Japón, sabemos que es Asia, desde el siglo VIII, pero sí que tarda bastante hasta llegar a Occidente, a Estados Unidos, Francia, luego España e Italia. Aquí podemos contar con la presencia de los caquis a partir del siglo XIX. También te tengo que comentar que los principales países productores, pues actualmente son Japón, China, Estados Unidos, Brasil, India, también Italia y España, dentro de Europa. ¿Quieres saber alguna curiosidad sobre los caquis?
Antes de eso, hay que decir que aquí en España tenemos una variedad de caqui, el caqui persimón, que tiene su indicación geográfica protegida. Es en la zona de Castellón y, bueno, también se cultiva en la zona de Valencia, y de verdad que tiene una calidad maravillosa. Y como tú decías al principio, es un producto que tenemos justo ahora de temporada. Es una fruta de otoño y es una grandísima oportunidad para habituarse, porque si bien hasta hace unos años era un consumo más local lo que había, ahora lo podemos encontrar prácticamente en cualquier frutería o en cualquier distribuidor comercial. Y me imagino que será precisamente por las propiedades que tú nos vas a contar ahora.
Efectivamente, tiene un valor nutricional fantástico, tiene muchísimas propiedades, pero antes no te voy a dejar sin las curiosidades que tiene este fantástico fruto. Su nombre antes era Diospyros, que proviene del griego Dios, divino, y Pyros, fruto, lo que hace alusión a su maravilloso sabor, o sea que es una fruta divina, no nos olvidemos de eso. Aparte de que la palabra kaki, pues no es una palabra ni griega, ni viene del latín, sino que viene del japonés. En japonés esta fruta se llama tal cual, kaki. También es interesante saber que en algunas comarcas se les conoce a los kakis como palo de santo, ya que suelen madurar por la festividad de Todos los Santos en noviembre, o sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Valor nutricional. El kaki también es una fuente de vitamina A y vitamina C, así como de diversos minerales como calcio, potasio, hierro, magnesio, fósforo y sodio. Es ideal para la belleza de la piel. Yo recomiendo que quien quiera tener una piel, digamos, más hidratada, o si quiere evitar la piel seca, utilice esas mascarillas que podemos hacer en casa añadiéndole un poquito de aceite de oliva a la pulpa del kaki. Y también nos puede ayudar a mantener el morenito veraniego, si es que algo queda de ese morenito que tenemos del verano, nos ayuda el kaki para mantenerlo. Aparte de eso, María, es un excelente suavizante del tubo digestivo, si tenemos problemas de estreñimiento nos viene muy bien. Es ideal también para calmar los cólicos de los niños si se han pasado con las chucherías. Como tenemos también Halloween a la vuelta de la esquina, tenemos un remedio natural en casa, María.
Bueno, pues la verdad es que es un fruto bastante completo, como casi todos, hay que decir, porque en general las frutas siempre tienen un aporte nutricional maravilloso. Pero yo creo que tienes más curiosidades, ¿no? Porque es un árbol, el del kaki, del que se puede aprovechar prácticamente todo.
Prácticamente todo. La madera, por ejemplo, se utiliza para fabricar instrumentos musicales, se usa en ebanistería para fabricar cabezas de palos de golf, fíjate, y otros accesorios deportivos. También se puede obtener un licor por destilación de la infusión fermentada del kaki. Las semillas, incluso asadas, se utilizan en ocasiones como un sustituto, como un buen sustituto del café. Y en los últimos años se ha descubierto que las hojas del kaki tienen numerosas propiedades tales como pues bajar la tensión, prevenir la arteriosis y purificar la sangre y lubricar el intestino, como la misma fruta. Y luego las flores, que se usan según la tradición popular para tratar el sarampión, mientras que la corteza del árbol se usa para las quemaduras. O sea que estamos ante una fruta y un árbol maravillosos, son milagrosos, diría yo.
Está claro, vamos, que nos podríamos hacer unas píldoras y ir más sanos que un kaki, ya no hay que decir más sana que una manzana.
Efectivamente.
Por cierto, ¿nos traes hoy píldora relacionada con la fruta o no?
Sí, sí, relacionadísima con el kaki. Pues bueno, sabes que existen tres especies, digamos, genéricas de kaki, el de China, el de Japón y el de Virginia. El primero es más cultivado, mientras que el último suele crecer de manera silvestre. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Porque las variedades de kaki se diferencian en astringentes y no astringentes. ¿Y a qué me refiero con eso? Esa astringencia es la sensación, esa sensación rara, mixta, que se produce en la lengua al comer un kaki, algo que a lo mejor nos puede echar
se queda
para
áspera.
Atrás. Eso es, esa aspereza que nos deja en la boca y nos deja como la boca intensamente seca e incluso puede tirar un poco hacia un amargor. Pues yo quería hablar de la palabra persimoniar, que si la buscáis en el diccionario de la Real Academia no la vais a encontrar. Esto es muy del campo. Y bueno, consiste en quitar esa astringencia del kaki. ¿Cómo? Pues hay un método casero para eliminar esa aspereza, esa astringencia. Si tenemos un kilo, dos kilos, los que tengamos de kakis, los tenemos que introducir en un recipiente cerrado, donde también se introduce alguna bebida alcohólica, da igual cuál sea, sin entrar, eso sí, en contacto con el fruto durante 2 o 3 días. Y de esta manera desaparece por completo la astringencia y podemos conservar una pulpa firme y dulce de la fruta y aprovecharla al máximo, María.
Oh, pues maravillosa palabra, persimoniar, que es precisamente el persimón, como se llaman los caquis que se están cultivando ahora aquí en España. Pues yo antes de cerrar el cofre voy a completar tu píldora con un libro maravilloso que nos han mandado de la editorial Almuzara, que saben ustedes que tiene un montón de publicaciones y de libros relacionados con este sector. Y es un libro que tiene una portada maravillosa, tiene una portada dura, además, unas pastas duras, Olivares de España, con eso se lo digo todo. Es una obra singular que recorre de forma íntegra los olivares de España. Está escrito con amor a un paisaje infinito que ha configurado durante milenios el mundo mediterráneo. Así que si con esta reseña no se animan ustedes a leerla, ya saben que se lo dejaremos en redes sociales, tanto nuestra píldora, persimoniar, una imagen del caqui, por si ustedes no lo identifican, y este maravilloso libro, Olivares de España, que según lo vaya leyendo, pues trataré de compartir con todos ustedes. María, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer abrir el cofre contigo.
Igualmente, María. Muy buen fin de semana.
Disfrútalo.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues ya ven cómo nos pasa esta horita volando. Ya casi estamos en el final. Que digo casi, estamos en el final y como siempre cerramos con el producto de la semana. Y hoy queremos hacerlo con el pan. Ayer, viernes, celebramos el Día Mundial del Pan. Este alimento que tiene que estar presente en todas las casas celebra en esta fecha porque quieren poner en valor este producto. Y hemos comentado también que en el mes de julio subió el consumo en casa de todos los alimentos y en cambio el consumo per cápita del pan sigue bajando en nuestro país. El pan es un alimento clave en un estilo de vida saludable, sobre todo de los más pequeños, de los niños y las niñas, ya que es una gran fuente de fibra y de proteínas. Pero nada de esto se lo voy a contar yo. Hoy lo que queremos es contar con una experta, con una profesional, con Beatriz Navia Lombán, que es doctora en farmacia y profesora titular del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense, para que nos descubra seis verdades sobre el pan, coincidiendo con la celebración en Europa del Día Mundial. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Bueno, no se entiende muy bien por qué el pan, y mira que ha estado presente, que tenemos tradición y que España es la España de los mil panes y en cada sitio lo hacen y lo presentan de una manera diferente, y sin embargo cada vez somos más reacios a consumirlos. ¿Es una cuestión de mitos o realmente hay algún inconveniente desde el punto de vista nutricional para que no comamos más pan?
No, pues realmente desde el punto de vista de la nutrición no hay inconvenientes. Al contrario, o sea, los cereales son unos alimentos valorados dentro de la dieta equilibrada.
Antes de entrar en detalle, yo te voy a ir haciendo seis preguntas para que los oyentes tengan claro y podamos desmontar todos estos mitos. ¿Engorda el pan?
Pues si lo vemos así, engorda cualquier alimento que comamos, ¿no? Cualquier alimento nos va a aportar calorías y por lo tanto es lo que hace que engordemos, ¿no? Lo que hace que engordemos realmente es cuando ingerimos mayor cantidad de energía de la que gastamos. Entonces, si nos pasamos de energía, pues lógicamente vamos a engordar, pero sea a partir del alimento que sea.
¿Y el aporte calórico que tiene el pan realmente es tan excesivo como para privarnos de un alimento tan especial en una dieta equilibrada?
Pues es un aporte calórico moderado, porque aporta como unas 250 kilocalorías por cada 100 gramos, que no es una gran cantidad. Si pensamos que la dieta de un adulto pues debe tener entre unas 2.000, 2.500 kilocalorías, pues es una cantidad muy pequeñita, ¿no?, con 100 gramos de pan.
Está claro, y además entiendo que, bueno, pues es bastante saciante. Y eso además nos puede ayudar a disminuir el consumo de otros alimentos que sí que tengan mayor contenido energético.
Eso es. El pan aporta fibra, sobre todo el integral, que tiene pues alrededor de 7 gramos y medio por 100 gramos de fibra. La fibra tiene un alto efecto saciante y sí, hace que comamos, claro, menos de otros alimentos que van a tener mayor aporte calórico.
Está claro. ¿Podemos prescindir del pan, pero debemos prescindir del pan en una dieta equilibrada?
Bueno, en una dieta equilibrada se aconseja consumir de 4 a 6 raciones al día del grupo de cereales y derivados. Entonces, dentro de este grupo se incluye el pan, se incluye el arroz, la pasta, otros cereales. Incluso hay guías que meten también las patatas. Entonces, siempre que tomemos las 4 o 6 raciones, a partir de cualquiera de esos alimentos, junto con otras recomendaciones de otros alimentos, está claro, pues llevaríamos a cabo una dieta equilibrada. Entonces, lo que ocurre que, claro, hay que tomar de 4 a 6 raciones al día de estos cereales y derivados. El arroz, la pasta, estos alimentos que estábamos diciendo, no son alimentos que consumamos todos los días y mucho menos 4 veces al día. Entonces, el pan sí que puede servir, digamos, como para terminar de cubrir esas recomendaciones marcadas en cuanto al número de raciones aconsejado.
Está claro que el pan sí lo podemos comer todos los días, salvo que todos los días comamos arroz o pasta.
No, incluso comiendo arroz o pasta, porque o sea, hay que tener en cuenta que del grupo este de cereales y derivados son mínimo 4 raciones al día. Entonces, claro, podemos comer pues arroz, por ejemplo, una ración de arroz, una ración de pasta, otras 2 raciones de pan. O sea, siempre que se cumpla con las 4 o 6 raciones al día del grupo.
¿Qué engorda más, la miga o la corteza?
Pues en teoría es que, claro, la miga y la corteza son partes de un mismo alimento. Entonces es lo mismo. Lo que ocurre es que si lo separamos, pues la corteza ha perdido agua, está deshidratada por el horneado. Entonces, a igualdad de peso, si cogiéramos el mismo peso de miga que de corteza, aportaría más calorías la corteza, porque está como concentrado sin el agua.
Está claro, entendido. Y si comparamos el pan integral con el pan blanco, ¿engordan, aportan las mismas calorías o tiene menos el pan integral?
Pues en cuanto a calorías, aportan más o menos lo mismo. Hay una diferencia de alrededor de 40 kilocalorías menos en el caso del pan integral por 100 gramos. Lo que ocurre es que el pan integral pues tiene más fibra, más vitaminas, más minerales. Incluso los cereales enteros, que como el pan integral está hecho con la harina integral del cereal entero, tienen otra serie de compuestos que no son nutrientes, pero que también se ha visto que tienen efectos beneficiosos en la salud. Entonces, todo esto nos beneficiaríamos al consumir el pan integral.
¿Y pan con sal o sin sal?
Pues hombre, en teoría yo diría que pan sin sal. Pero claro, el pan sin sal, quien lo haya probado está malísimo. Eso es así. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto al consumo de sal es tomar menos de 5 gramos al día. Y en España nos pasamos muchísimo de esta cantidad. Entonces, cuanto más se reduzca la cantidad de sal, mejor.
Pero en todos los alimentos, no tiene por qué ser especialmente
claro,
en el pan.
Eso es. El pan, lo que pasa que se vio que contribuía mucho a la ingesta de sal en la población. Pero en este sentido sí que están reduciendo de manera importante la cantidad de sal del pan. O sea, llevan ya bastantes años y para el 2022 creo que hay otro convenio. O sea, se sigue como bajando. Y esto, pues desde el punto de vista sanitario, es muy positivo.
Muy importante. Y Beatriz, en un país como España, donde tenemos unos índices muy elevados de obesidad infantil, ¿qué es lo que nos puede aportar el pan? ¿Hemos perdido la costumbre de llevar al recreo un bocadillo tradicional de pan con cualquier cosa dentro? Y hemos pasado mucho a la bollería industrial o otro tipo de alimentos. ¿Qué papel puede jugar el pan, teniendo en cuenta que podemos incluso incorporar 4 raciones diarias en esa lucha contra la obesidad infantil?
Pues en la lucha contra la obesidad infantil lo primero hay que luchar contra el sedentarismo, el que se muevan más los niños, y luego dentro de la dieta pues que tomen menos grasa, menos azúcares, más fibra. Esto se consigue pues que con los niños que tomen más verduras, más frutas y más cereales integrales, y que tomen menos, pues eso, de otros alimentos mucho más calóricos que nos van a aportar mucha más grasa saturada, más azúcares y demás. Entonces, en esto, el pan, que los niños desayunen con pan integral, además que es una etapa perfecta para enseñar a comer. porque los niños, vamos, en la edad escolar es cuando se forman los hábitos alimentarios. Entonces, incorporar el pan integral a la hora del desayuno, a la hora de la merienda, para terminar de cubrir ese número de raciones de cereales y derivado aconsejado, pues es importante.
Pues nada, ya lo tienen ahí, el Día Mundial del Pan, un alimento que no debería faltar. Y desde la Interprofesional, ya hemos hablado hace muy poquitas semanas, además, de esa campaña Buenos Días con Pan de Europa, que impulsa la Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados. ¿Qué es lo que nos recomiendan? Pues al menos dos raciones de pan al día de cuatro dedos, para que ustedes se hagan a la idea lo que es la ingesta recomendada. Así que les invitamos a empezar este fin de semana a incorporar esos buenos hábitos de consumo, ya saben, con legumbre, con pan, con productos de la tierra, que tenemos que ayudar a levantar este país, y el sector agroalimentario sin duda va a ser uno de los motores importantes. Nosotros nos despedimos, les esperamos aquí la semana que vienen a todos, sanos y salvos. Ya saben, precaución en la carretera, no se desplacen si están en una zona que está confinada. Tenemos que protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, y nada más, cuídense mucho, les dejamos con Luis del Pino.
En Clave Rural, con María Santos. Es Radio, 10 años de independencia.